Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Carlos González. Memoria de Elche se emite los lunes a las 12:30, de 12 a 12:30 cada 15 días. Y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. En el programa de hoy vamos a conocer el tercer patrimonio de la humanidad de Elche. El 1 de octubre del año 2009, la UNESCO inscribe al Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, convirtiéndose desde entonces en el tercer patrimonio de Elche. Y para conocerlo mejor, hemos invitado a Rafael Martínez. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Rafael Martínez García es director de la Fundación Proyecto Pusol para la Educación y la Cultura. Rafael, para nuestros oyentes que no conozcan el Museo de Pusol, explícanos qué es.
Bueno, es un museo peculiar, es un museo etnográfico, pero con una característica que lo distingue de otros museos similares de temática etnográfica o de cualquier temática, y es que el Museo de Pusol es resultado de un proyecto educativo museístico, podríamos decir, primero educativo, más tarde pues se genera un museo alrededor, que consistía en, de alguna manera, en que los escolares de la Escuela de Pusol investigaran la etnografía del entorno, investigaran la cultura del entorno, para ser más exactos, involucrando a las familias, a los mayores, a los padres, abuelos, abuelas, a las madres, a todo el conjunto social que rodea el colegio, a través de los escolares, digamos, se les involucra en esa recuperación del patrimonio de la zona. Y, por tanto, el museo es resultado de ese experimento escolar llevado a cabo desde finales de la década de los años 60.
Claro, la escuela fue construida en los años 50, en la pedanía de Pusol. Y en 1968 llegó Fernando García Fontanet y fue el que lo impulsó.
Sí, Fernando es el artífice de todo esto, es el alma mater del proyecto educativo y de todo el museo, evidentemente. Y durante todos estos años, que son décadas ya, pues sin duda su figura es la que ha sido la crucial para llevar a cabo todo esto. Bien es cierto que ha habido maestros y maestras que le han acompañado en la aventura y personal diverso que ha trabajado
claro,
con él.
Claro, pero él solo no hubiera podido.
Evidentemente, pero él es sin duda el artífice de todo, claro.
¿Cómo es el día a día en el Museo Escolar de Pusol?
Frenético, como en tantísimos lugares. Mucho trabajo, mucha actividad. Y eso es bueno, quiero decir, después de tantos años de funcionamiento y de conocimiento por parte de tantísima gente de que estamos ahí, pues claro, el ritmo de donaciones, el ritmo de trabajo de gestión inmediata del museo, inventariar las piezas, el ritmo del museo escolar, quiero matizar que es el museo escolar, el ritmo de trabajar con los escolares para claro. Que guíen el museo, para que aprendan la etnografía del entorno, los talleres que realizamos, las visitas que acogemos. En definitiva, el día a día pues es rápido en el sentido de que hay mucha actividad.
Claro, una de las peculiaridades de este museo es que los guías son los propios niños de la escuela.
Sí, los guías en un porcentaje altísimo de casos, pues para visitas escolares y días de diario, estamos hablando, laborables, quiero decir, pues son los escolares del colegio los que hacen de guía y eso tienen que estudiarlo, tienen que prepararlo, tienen que comprenderlo, tienen que saber que están transmitiendo a otros escolares o a otros públicos, no solo escolares, mayoritariamente escolares, pues que hay una cultura del campo de Elche desaparecida o en trance de desaparición, que, por decirlo así, un patrimonio, y o sea, no tienen que memorizarlo, sino que tienen que comprenderlo para luego poder contarlo, con lo cual el trabajo es arduo con ellos, ¿no? Sí, en efecto, son los guías.
Pero tendrán un horario especial, ¿no? Porque también tienen sus clases.
Sí, es evidente que es todo esto, el museo escolar trabaja conjuntamente el equipo técnico del museo con el equipo docente, el equipo técnico del colegio, por decirlo así, y tenemos unas horas y unos periodos de tiempo concretos en los que los escolares realizan esta actividad, sin en ningún caso les quitan el resto de tiempo.
¿Y para cómo lo cosas. Llevan ellos?
Bien,
¿les gusta?
Bien, sí, bien, son jóvenes, con lo cual, pero bien, con mucha alegría, todos.
Bueno, a partir de hace unos años se ha empezado a hablar de la Fundación Proyecto Pusol. ¿En qué consiste esta fundación?
Bueno, esto es una iniciativa que se puso en marcha ahora ya algún tiempo con la idea de darle una solvencia en cuanto al funcionamiento, digamos, a lo que es la entidad, a lo que es el proyecto educativo museológico de Pusol. Entonces, hay una serie de una iniciativa empresarial, iniciativa privada, junto, por supuesto, al papel del ayuntamiento, iniciativa pública que se está trabajando para que a corto plazo esto sea ya una realidad y que el proyecto Pusol, el proyecto educativo museológico de Pusol, pues tenga una continuidad y se vea libre de amenazas en el sentido de funcionamiento, sino de supervivencia económica.
Claro, estuvo en peligro, ¿no? De
sí,
cerrarse.
Ese tipo de, claro, esas situaciones son las que se pretenden revertir hace pues breve tiempo, un par de años.
Sí, sí.
El museo estuvo ahí con un periodo de crisis, de incertidumbre durante un tiempo y entonces se pretende que esto no vuelva a ocurrir precisamente con lo que supondría la creación de una fundación y hacer participar a mucha más gente en la marcha del proyecto.
Ah, muy bien. Este mes de octubre habéis celebrado el noveno aniversario del Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo lo habéis celebrado?
Bueno, pues de una manera muy muy casera, como en el sentido de que
o
estamos
muy de campo, ¿no?
Jugamos en casa, jugamos en casa y sí, muy bien, muy muy participativa, muy alegre, muy tener en cuenta que lógicamente los vecinos y las vecinas del entorno acuden, los escolares también matriculados que están ahora y antiguos alumnos y alumnas que fueron del museo. Junto a las autoridades, junto a todo aquel y a toda aquella que está interesado o que tiene curiosidad o que le apetece pasar una velada agradable. Y bueno, pues los restaurantes del Camp de Elche también preparan degustaciones, digamos, de productos típicos del campo. Hay jornada de puertas abiertas. Todo eso es lo que se hizo en esta sesión del día, a fin, a primeros de octubre, el 30 de septiembre, el 29 de septiembre fue, si no me equivoco, el sábado. Y se hizo así, pues se convocó a todo el mundo que quisiera ir, se invitó a todo el mundo y, como digo, hubo degustaciones de productos típicos del Camp de Elche, hubo visitas de puertas abiertas en el museo y hubo artesanías, algunos voluntarios, algunas voluntarias de la pedanía también.
Demostraciones,
un poco trenzado de esparto, sobre todo trenzado de esparto. Y también antiguos alumnos, antiguas alumnas hicieron como de staff, como de puntos de información para la gente que... Con lo cual todo quedó pues como suele ser y como debe ser en el entorno social inmediato del museo escolar. Así que quedó muy bien el acto.
Hablando del esparto, habéis tenido una exposición dedicada al esparto, ¿no? ¿Puede ser que termine hoy o está a punto de terminar?
Ayer, en principio se clausuró ayer y se estará desmontando ya estos días. Sí, la tuvimos con motivo de un curso que organizaba esta casa, la Universidad Miguel Hernández, un curso de verano. Lo organizó a primeros de septiembre en Crevillente y una de las actividades de ese curso era visitar el museo escolar. Y bueno, pues aprovechando esa visita, nosotros pensamos hacer una pequeña muestra con piezas de esparto que tenemos, no ya las expuestas, que también, sino otras que no se pueden exponer, que tenemos en almacenes, que ideamos la posibilidad de organizar una sencilla muestra, muy sencilla, con esas piezas que habitualmente no se exhiben. Y con motivo de la visita de estos cursillistas, el 13 de septiembre, pues se hizo la exposición. Bueno, pues ha estado hasta ahora, pues le hemos extendido un poco más, porque también muchas vecinas y vecinos del entorno han donado sus piezas de manera temporal, piezas hechas con esparto y con cisca. Y entonces pues hemos querido tenerles un poquito más de tiempo, pero vamos, sí se clausuró
por
ayer.
Curiosidad, ¿no?
Y por curiosidad, muy bonitas las piezas, muy originales.
Claro, además de esta exposición que es temporal, hay otras exposiciones que están fijas. ¿Nos puedes contar qué exposiciones pueden visitar la gente que vaya allá al Museo de Pusol?
Ahora mismo las fijas evidentemente son las dos secciones principales del museo, que es el mundo rural, la nave principal, y el mundo urbano. Como decimos en el museo escolar, en fase de transición. Quiero decir, el mundo rural con las herramientas, los aperos de labranza ya en trance de desaparición, tal como se fueron recogiendo a través del colegio en las décadas de los 60 y 70. Quiero decir, ya hay objetos de hierro, evidentemente, ya hay arados de hierro, pero eso es las últimas piezas que desaparecieron antes de la llegada de los tractores. Sí. Pues eso es lo que se puede ver en el mundo rural. Básicamente, quiero también hacer un pequeño paréntesis, hay patrimonio inmaterial que no está exhibido en Puçol. Puçol ha recogido testimonios orales, ha recogido fotografías, ha recogido otro tipo de folclore no material que lo tenemos, lógicamente, almacenado en otros dispositivos, por decirlo así. Uh-huh. Pero lo que podemos ver en cuanto a piezas materiales...
¿Pero ese material se puede consultar?
Sí, consultar, sí, claro. Previa solicitud se podría consultar, uh-huh, evidentemente. Como digo, pero lo que se exhibe son las piezas materiales en esa zona de rural y en la zona del mundo urbano, en vía de transición, por decirlo así, pues encontramos esos comercios que fueron desapareciendo, comercios tradicionales que fueron desapareciendo sobre todo en las décadas de los 80 y 90, por falta de relevo generacional, por la llegada de los centros comerciales, etcétera. Entonces, sobre todo los comercios del centro y de la calle del Salvador, que fueron cerrando principalmente en la década de los 90, pues sus propietarios o sus descendientes de los que habían sido sus dueños decidieron donar todo el patrimonio, todas las piezas, todos los objetos al museo, con lo cual tenemos ese mundo urbano así representado, sobre todo con las tiendas. También algo de actividades, de servicios, algo, pero sobre todo son los comercios los que tenemos representados, con lo cual mundo rural y mundo urbano.
Pero el mundo rural también está, aparte de los aperos de labranza, también está una habitación, ¿no? Un colegio.
Sí. Sí.
¿Puede ser lo de las subastas de aguas?
Sí, lo he comentado muy en general.
Es que yo lo he visitado.
Evidentemente, lo he comentado.
Hay que visitarlo.
Exactamente, lo he comentado muy en general, tienes toda la razón. Ahí está representado el ámbito doméstico también, la casa tradicional. Y la subasta de agua de la acequia mayor también. Está representado incluso un taller de aperador, una actividad preindustrial casi, por decirlo así, de esta forma. Y también está representada una escuela que, sobre todo rural, también podría ser una escuela urbana de los años pues, de mediados del siglo XX, pero en principio simboliza una escuela rural. Con lo cual, en efecto, no solo son aperos de labranza, no solo es la maquinaria a la que me he referido, sino que también están ámbitos domésticos, subasta de agua en la acequia mayor, la escuela rural, etc. En fin, hay varios aspectos, todos relacionados, bien es cierto, con el mundo rural, pero hay más cosas aparte de las herramientas.
Y en cuanto a las tiendas... es muy curioso porque encuentras artículos que dices, mira, esto yo lo comía o esto yo lo compraba, yo he jugado con esto porque hay juguetes también.
Sí, los que ya tenemos una edad, hablo por mí.
Bueno, ¿y yo?
Pues todo esto es como comentas, Gemma, en efecto. Pues,
nostalgia, ¿no? La nostalgia del tiempo pasado.
Sí, tenemos los almacenes Parreño, por ejemplo, o los Jugueterías Rico, que tenemos el Rey Baltasar, que con ese buzón que sostenía una urnita, que era un buzón para los niños... y las niñas le colocaran la carta a los reyes, a Baltasar, que ponía rico en la puerta. Bueno, los juguetes pues es uno de los primeros elementos, desde luego, que apela a la nostalgia, ¿no? cuando lo ves. Uh-huh. Pero bueno, tiendas de tejidos, antes se cosía más, mi madre me cosía ropa, en fin, ahora pues hay más confección, compras ropa ya confeccionada. Bueno, pues tenemos también la droguería Pérez Seguí, Paco Pérez Soriano, como tantos otros vinculados a los comercios, colaboró mucho con nosotros y nos organizó perfectamente la droguería tal como la tenía él. En fin, tenemos comercios tradicionales.
Y fotógrafo, ¿no? Puede ser.
Fotógrafo Esquembre también, claro, las sombrerías de Beltrán y de Campello.
Y los sombreros de... Ay, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de la señora esta de aquí de Elche...
Sí, de Lola Puntes.
Eso, Lola Puntes.
Sí,
se me ha ido un momento el nombre.
También tenemos parte del legado de Lola Puntes.
Sus sombreros.
Su fallecimiento, tenemos los sombreros y los exhibimos algunos. Sí, sí, sí. De Pin, de Antonio Martínez Maciá. También hay algunas piezas, bastantes. Entonces sí que Puçol en ese sentido es el fedatario, un poco el que recoge parte de esos legados, ¿no?, de la ciudad.
Uh-huh. ¿Y ahora que habéis quitado la exposición de Esparto, hay alguna que la sustituya o todavía no habéis...?
La anunciaremos oportunamente, estamos trabajando en ella.
¿Me das un adelanto?
Digamos que son aparatos que fueron muy usuales en las casas.
Vale.
Hasta hace unos años, ¿eh? Pero todavía no estamos preparándola y como puede haber algún tipo de imprevisto y... Entonces, oportunamente te llamamos a ti, Gemma, y en este programa nos comprometemos a que seáis los primeros.
Quedamos en eso. Bueno, el Museo Escolar de Puçol también sale a la calle porque estuvo presente en la Fireta del Camp d'Elx.
Uh-huh. Sí.
Cuéntanos más o menos cómo que hicisteis.
Bueno, en la fireta en este año lo que hicimos fue reproducir unos ambientes de la cocina rural, uno de los ambientes que tenemos exhibidos allí en el museo, Y bueno, y sobre esas unas impresiones que hicimos sobre unas telas, unos bastidores, fue una museografía distinta de otros años. Sobre esa museografía colocamos una serie de piezas que ilustraban las telas impresas, con lo cual uno veía un decorado, por decirlo así, que era una tela impresa, que se veía una cocina antigua, pero las piezas que había delante eran reales, ¿eh?
Sí.
Había algunas antiguas en la fotografía de la tela impresa, pero otras se superponían reales delante, con lo cual el montaje era distinto del de otros años. No se veía la carpa en la que exponíamos las piezas, que siempre, pues quieras que no, que se vea la carpa, es un poco la carpa que ponen los organizadores,
sí,
de la
sí.
fileta, quiero decir, quedaba un poco para un museo regular, y así llevamos quizá menos piezas que otros años, porque siempre hay que velar por la seguridad de las colecciones,
Claro.
y de las piezas, con lo cual todo, muchas de ellas no se pueden llevar, evidentemente, al paseo de la estación. Pero funcionó muy bien, también había repostería tradicional, membrillo, rollitos de vino, rollitos de huevo, que la gente podía degustar. Artesanía de palma. Entonces hicimos alguna demostración, pues, bueno, alguna no, estuvimos los tres días con
señora,
demostraciones,
¿no? Haciendo...
sí, en grupos de señoras y señores también, sobre todo señoras, que estuvieron con artesanía de la palma. Entonces, pues fue muy concurrida toda la fileta, no solo nuestro stand, pero de luego también nuestro stand, ¿no? Se repartieron muchos folletos y se invitó a todo el mundo que aún no nos conoce, y el que nos conoce que vuelva a visitar el museo.
Además de salir a la calle aquí en Elche, ¿salís también fuera de Elche, de nuestra ciudad, a otras ciudades?
Bueno,
¿al extranjero?
Si nos solicitan piezas para exposiciones, de alguna forma sí estamos representados así, ¿no? Se han hecho exposiciones fuera de la ciudad, se han hecho, ¿no? O sea,
¿dónde?
Por ejemplo, recuerdo, hace unos años se hizo en Alicante, por ejemplo, en un colegio. Los colegios cuando cumplen el 75 aniversario o el 50 aniversario, a menudo nos han solicitado, o nos solicitaban antes más, pues menaje escolar, pupitres, etcétera. Entonces sí que hemos cedido, prestado ese tipo de piezas. Y recuerdo en Alicante hace unos años que conmemoramos el 75 aniversario del Colegio Campoamor, y prácticamente todas las piezas eran nuestras, se les hizo una exposición. Pero eso fue hace años, ¿no? Lo que sí que es más usual, más que organizar una exposición íntegra en otros lugares, que no sea la ciudad, es ceder, prestar piezas para esto. Por ejemplo, para que en otras ciudades, quiero decir, se organicen exposiciones porque sus museos nos las solicitan. Ahora, por ejemplo, el Museo de la Beneficencia en Valencia nos ha solicitado unas piezas y se le van a prestar, o el Archivo Histórico Provincial de Alicante, otro tanto, unas piezas que se le van a prestar también, todo previo los acuerdos y los trámites reglamentarios.
¿Qué supuso para el museo? Puso la declaración como patrimonio de la humanidad. Pero, claro, previo a esto también estaba la declaración de bien de interés cultural y material de la Generalitat Valenciana. ¿Qué supuso para el museo estos premios, podríamos decir, premios?
Responsabilidad. Yo creo que responsabilidad, lo principal. Responsabilidad y... Cuando uno se recupera del vértigo que supone estos reconocimientos que nos hacen, pues, o a los gestores de entonces, o yo entonces no estaba en el Museo Escolar trabajando, digamos, cuando acaba ese periodo de asistir a todos los actos y de que te hagan fotos en muchos sitios y de que cuentes muchas veces lo que supone el proyecto, lo que representa este tipo de reconocimientos es responsabilidad y trabajo. Que no hacía falta que nos reconocieran en ese sentido para saber lo que teníamos que hacer. No quiero pecar de... Estamos muy agradecidos, pero todavía nos espolea un puntito más a seguir con ese grado de vinculación con la educación, con el patrimonio y con la sociedad en definitiva. Por tanto, pues, de alguna forma, a continuar trabajando, pero con unos objetivos quizá más claros, ¿no?
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Elche y sus pedanías.
Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5 de la FM.
En Orihuela 101.3.
En Altea en el 105.4.
Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es.
Hoy aprovechamos a continuación que vamos a nuestra sección de Elche y sus pedanías para hablaros de la pedanía en la que se encuentra el Museo de Puçol. Hoy os daremos a conocer la pedanía en la que se encuentra el Museo Escolar de Pusol. La pedanía de Pusol se encuentra al suroeste del municipio de Elche, linda con las pedanías de Algoda, Algorós, El Derramador y el municipio de Crevillent. Tiene una superficie de 14,6 kilómetros cuadrados y un escaso número de residentes, 368 habitantes en 2018. Su baja densidad de población es debido principalmente a que casi la mitad de su territorio lo ocupa el Parque Natural del Hondo, humedal de gran valor ecológico que comprende dos embalses reguladores de riego, charcas y zonas de saladar y cultivos. Esta pedanía carece de núcleo urbano. Su población reside allí de forma diseminada. Pusol, junto con El Derramador, es la pedanía con mayor número de huertos de palmeras y palmeras diseminadas del Camp de Elche. Además, en las tierras fértiles se cultivan productos como la alcachofa, la granada, plantas ornamentales, entre otros. En esta pedanía se encuentra el Museo Escolar de Pusol, un centro de cultura tradicional del Camp de Elche que desde su creación, en 1969, ha recibido varios premios y reconocimientos, como ya hemos hablado con Rafael. Las fiestas patronales de Pusol se dedican al Ángel de la Guarda y se celebran en el mes de agosto. Esta es una de las 31 pedanías que componen el extenso territorio del municipio de Elche. En la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me, podéis consultar numerosas imágenes de las pedanías y del Camp de Elche. Rafael, ¿qué nos puedes contar de vuestra pedanía? ¿Se implica en el Museo de Pusol?
Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Además, todo lo que diga es poco. Quiero decir, la vinculación con el entorno es muy fuerte. Ellos consideran el museo como su creación y con razón. Ellos fueron y son los que le han dado la forma, los que lo han creado, los que han aportado el patrimonio, los que han generado y se han vinculado con el trabajo llevado a cabo en el colegio. Y como digo, la vinculación es muy estrecha con el vecindario, sí.
¿Los niños son de ahí o pueden niños de Elche acudir a ese colegio?
No, hay de niños de otros lugares, no solo de la partida de Pusol. Sí, hay niños de otros sitios, también de la partida, claro, muchos.
Muy bien. Bueno, pues a continuación os presento la sección de curiosidades de aquí y de allá. La primera de la temporada se la vamos a dedicar a nuestra universidad. La UMH tiene 20 años. En el año 97 arrancaba la historia de la Universidad Miguel Hernández, con 3.923 alumnos, repartidos entre 16 titulaciones de licenciatura, diplomatura, máster y doctorado. En estas dos décadas, la universidad ha multiplicado tanto su oferta formativa como el número de personas que la eligen para continuar sus estudios superiores. La Universidad Miguel Hernández celebrará el 27 de diciembre su 21 aniversario. Las Cortes Valencianas aprobaron la creación de la UMH ese mismo día, en 1996. Unos meses después, en septiembre de 1997, arrancaron las clases del primer curso académico. El primer edificio, el edificio La Galia, empezó a construirse en 1997 y se terminó en 6 meses. Y el segundo fue el Tavix, que se inauguró sin terminar para recibir a los primeros estudiantes. Solo estaba terminado a la mitad y el resto seguía en construcción. El rectorado se situó en el Colegio Festa de Elche y Servicios Generales estaba situado en una nave del polígono industrial de Carrús. El campus de Altea se inició en otros edificios mientras se construía el campus. Servicios Generales estaba en la Casa de la Cultura de Altea y las clases se daban en antiguos colegios de la ciudad. Y el campus de Elche, el último edificio que se ha inaugurado, es el de El Sarenals. Y se está a punto de terminar un nuevo edificio que estará previsto se inaugure en el año 2019. Y otra curiosidad sobre la UMH es que varios edificios del campus de Elche tienen nombres de pedanías de Elche, como El Sarenals, Altet, Azabares y Altavix. Rafael, el año que viene el Museo Escolar de Pusol cumple una década. ¿Vais a celebrarlo de forma especial?
Sí, bueno, también, como digo, iremos preparando una serie de actos. Bueno, antes he dicho el noveno aniversario, pues ahora iremos preparando una serie de actos con motivo y con tiempo suficiente con motivo de ese décimo aniversario de la declaración de la UNESCO.
Eso.
Como reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial. En efecto, prepararemos, intentaremos hacer, pues algún, todavía estamos trabajando en un poco darle forma a estas cosas, pero intentaremos pues algún ciclo de conferencias, intentaremos algún tipo de actividades que durante pues algún tiempo alrededor de esa fecha pues pongan en valor lo que supuso el reconocimiento UNESCO y cumplir un año redondo como es el décimo aniversario.
Claro, el noveno aniversario lo habéis celebrado también por todo lo alto, entonces tendréis que hacer como tú has dicho antes, también una vuelta de tuerca más, ¿no?
Sí, estamos trabajando, acabamos de cerrar el noveno, con lo cual estamos respirando hondo para tomar fuerzas y preparando ya el 10º aniversario, que en efecto será pues algo probablemente diferente y algo pues que aglutine a más sectores intelectuales, de la población también, un poco para hacer algún acto más brillante. Más brillante no es la palabra, pero sí un poco quizá que de más alcance, por decirlo así, ¿no? Que
nos implicara más gente.
Implicara más gente, sí.
Para quien no conozca el Museo de Puzol, ¿cómo invitarías a la gente a ir?
Bueno, pues utilizando el castellano, que vengan a verlo. Es una experiencia singular, muy bonita, a través de la educación, cómo se consiguió no ya poner en marcha un museo, que también, sino conseguir que el entorno se sintiera identificado con lo que se estaba haciendo en el colegio. Creo que es una experiencia magnífica, con muchos logros. No me refiero a los oficiales, que los reconocimientos que ha recibido el proyecto, que también, sino muchos logros a nivel íntimo por parte de muchísima gente que ha colaborado con nosotros, que la gente de la pedanía, gente anónima que está ahí y que consideran el museo escolar y el colegio de Puzol como algo suyo. Yo creo que es una experiencia singular que invito a todo el mundo a que la conozca y que reciban, si van en horario de, digamos, de diario, si pueden ver a los niños, sí, que están explicando
eso sí que no lo he visto yo.
El
eso
colegio.
Tengo que volver.
Pues autos escolares, creo que es muy bonito también ver la conexión que se crea entre escolares, ¿no? Hablando del patrimonio. En definitiva, bueno, os invitaría a que nos conozcan, el que no lo haya hecho todavía, que no haya ido al museo. Y bueno, y que están todos bienvenidos, están todos invitados y son todos bienvenidos al Museo Escolar, claro que sí.
¿Qué necesita el Museo de Puzol? Vamos a pedir.
Bueno, necesita... Yo pienso que estamos bien como estamos. Necesitaría, como estaba comentando al principio de la entrevista, necesitaría pues que la fundación, que esa forma de gestión, un tanto diferente de cómo ha funcionado hasta ahora, pero a niveles mínimos. Es poner, digamos, cuatro puntadas en un sitio y en otro, que estuviera ya de alguna forma constituida, ¿no?
Una organización.
Sí, una cierta organización a ese nivel superestructural, porque el funcionamiento diario y los logros del museo, eso siempre se ha producido, eso continúa existiendo y va a continuar, ¿no? Pero quizás, puestos a decir, pues necesitaríamos ese tipo de superestructura ya constituida para ir pisando un poco más seguro en muchos terrenos.
Uh-huh. ¿Y quién está implicado en el Museo de Puzol, aparte del Ayuntamiento de Elche?
Bueno, hay muchas empresas a nivel local, empresas y otras entidades particulares también que están, bueno, que decidieron implicarse en esta experiencia, en esta iniciativa. Uh-huh. Hay un tejido importante, sí.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el aniversario del Museo Escolar de Puzol, bueno, el aniversario de del Patrimonio de la Humanidad, con el director de la Fundación Proyecto Puzol para la Educación y Cultura, Rafael Martínez.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y esperamos que volváis a acompañarnos con el siguiente programa, Memoria de Elche. En los controles está Carlos González y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.